culebra aquí se trata.
Reina, 55 años.
Coloradas. Esto no es un santo texto ni le cuento de la manzana.
En El Salvador sufrimos una época de guerra. Mi padre era militar y en mi niñez fui muy cuidada. Tenía que andar con una persona a la par porque era muy peligroso. Se secuestraban a los jovencitos y se los llevaban bien para la guerrilla o bien para las Fuerzas Armadas. Fue una guerra espantosa que duró 12 años. Nos volaron todos los puentes que conectaban el occidente con el oriente del país. A como pudo, mi padre me dio estudios. En aquel entonces no había muchas carreras que escoger. La primera que escogí fue Derecho. En el año que yo estaba estudiando mi primer ciclo, los guerrilleros atacaron la universidad. Afortunadamente logré salvarme, pero mi padre me sacó de la universidad para ese entonces. Por la violencia, nos salimos del oriente y nos fuimos a vivir en la capital, en San Salvador. Cuando las cosas se calmaron, volví a estudiar y cambié la carrera de abogacía por la de psicología. Luego se firmaron los acuerdos de paz, terminó la guerra y empezó la reconstrucción de las ciudades. Saliendo de la universidad, me casé y me dediqué a criar a mis hijos. Por un tiempo no trabajé, pero luego estuve trabajando como maestra por más de 15 años. He amado mucho mi profesión. Termina la guerra, pero de repente nos damos cuenta del fenómeno de las pandillas. En el fondo, he pensado que las ha habido siempre, pero que no se daban a conocer. Comenzamos a saber de cosas en las escuelas, inclusive en las primarias. Yo no lo miraba como crimen, sí como un fenómeno antisocial, pero de degradación familiar. Por la guerra, mucha gente fue a migrar a Estados Unidos. Muchos padres de familia murieron y los niños quedaron abandonados. Incluso, me metí en las comunidades como educadora social voluntaria para poder ayudar al restablecimiento de la juventud que nos quedaba. Siempre he sido partidaria del comunitarismo, jamás de algún partido político. Todos los gobiernos anteriores, tanto de Arena como del Frente, están conectados con las pandillas. De eso hay pruebas fehacientes por donde usted las quiera encontrar. Por eso la gente votó por Nayib Bukele, porque no tiene nada que ver ni con un partido ni con el otro. Logramos sacar a esos partidos de la presidencia, pero quedaron secuelas. Y eso es lo que estamos viviendo en El Salvador ahorita. Las secuelas de 20 años de mala praxis gubernamental. No me gusta la política. Me dediqué nada más a mi carrera. Yo daba clases de secundaria y de bachillerato. Trabajé con chicos de la edad de 12, 13, hasta los 18 y 19 años. La clase de orientación para la vida se da en todos los centros escolares por mandato del gobierno. Nos daban los temarios, pero yo siempre ponía mis temas. Porque tú tienes a los alumnos ahí, quien conoce las debilidades y las fortalezas de tus alumnos eres tú. Abrí WhatsApp, abrí de todo para que mis alumnos se comunicaran conmigo. Pero lo que no sabía es que entre ellos había jóvenes de 15 años para arriba que trataban de hacer el bachillerato por mandato de sus padres. Los padres pagaban tremendas sumas de dinero a los directores para que los chicos estudiaran, tatuados o no tatuados. Ahora los pandilleros ya no se tatúan. Pero cuando comenzó el fenómeno de las pandillas en El Salvador, ellos se daban a conocer por sus tatuajes y por sus señas. Y yo siempre les decía a ellos, ¿por qué se tatuaban? ¿Por qué tenían piercings? ¿Por qué eran padres a los 13? Y me decían, ¡ay vieja, qué te pasa! Pero yo nunca les quedaba callada. Yo siempre insistí en la moral, en lo social, en la preparación. Insistí en todo. La gente no sabe qué está pasando en El Salvador. Pero nosotros los educadores, los maestros, sí sabemos qué está pasando. Porque somos los que estamos ahí. Y los chicos nos cuentan cosas. He tenido alumnos que eran hijos de magistrados y eran mareros. Tuve un alumno cuyo padre era abogado. Él me quiso sobornar por la mala conducta del joven. Pero le dije que yo no aceptaba sobornos. Que fuera a la dirección y que se arreglara con ellos. Pero que yo no iba a levantar la falta que le había puesto al joven, porque el joven había golpeado duramente a otro y estando frente a mí en clase. Empecé a caer mal por eso con los directores de los colegios. Me decían, no se metan esas cosas, ¿qué le importa? Pero yo les decía, soy educadora, usted no me puede impedir que yo trate de corregir, por eso somos maestros. Usted no es quien va a cargar con esta generación, son mis hijos y mis nietos los que van a cargar con tanta maldad y tanta porquería. ¿Qué le pasa? Soy educadora social y creo que no se me va a quitar ni ahora ni nunca. Yo siempre voy a estar en pos de que los chicos se preparen, se eduquen, que dejen los vicios, que dejen las porquerías y que vivan en un ambiente en donde no sean carga para la sociedad ni para los gobiernos. Porque el gobierno no está obligado a mantener vagos y yo toda la vida se los dije a ellos. Yo siempre he sido una mujer de carácter dominante, pero muy sabia y muy carismática. Si tú eres marera, Si yo te puedo aconsejar y tú me escuchas, yo agarro tu caso y te ayudo. Si tú eres madera y yo te aconsejo y tú me haces de lado, pues yo te dejo seguir tu camino. En los últimos meses de mis clases empezaron a haber maderos que se empezaron a lebrestarse, a sublevarse. Cuando yo entregaba los exámenes, había muchachos y muchachas que comenzaron a amenazarme porque querían que yo les pasara las materias en limpio, sin estudiar. Algunos de los padres inclusive trataban de sobornarme, pero yo nunca acepté los sobornos. Cuando estos jovencitos comenzaron a tirarme las papeletas, agarré las papeletas y se las llevé al director. Él se tiró de carcajadas y me dijo: "A usted que no le importe, teacher, pase a sus hijos de la gran puta". Hasta lloré ese día de la cólera. ¿Cómo es posible que esté hablando así? ¿No se da cuenta de que mi vida corre peligro? El director me dijo: "Su vida corre peligro si usted no hace lo que ellos quieren". Entonces agarré las hojas y les dibujé el cero en todita la página. Y después puse más dos. En El Salvador tú no le puedes poner cero a nadie. La nota mínima es dos. Es decir, les puse el cero y más dos para que legalmente no me fueran a hostigar. Pero en realidad lo hice por sarcasmo. Cuando les entregué la nota les dije: "Esto es lo que se han ganado. Si quieren mejorar esta nota, me van a leer el libro tal, de tal página a tal página. Y cuando me conteste mi siguiente cuestionario, les mejoro la nota. Esta es mi última palabra. Y si me van a matar, pues de una vez denle". Ese día no me dijeron nada. Me mandaron a uno que me matase. El chico vino y me dijo: "Teacher, váyase. Yo no puedo hacerle daño a alguien que ha hecho tanto por mí". Pero no se la lleve de valentona. Yo sé de qué estoy hablando. Ellos saben dónde vive. Hay dos fulanos vigilando su casa. Tiene que salir de ahí o la van a matar. Ya hay órdenes. Es más, ya controlaron a sus hijos. Cuando llegué a mi casa era cierto. Porque esos dos jóvenes que estaban ahí, yo nunca los había visto en la colonia. Yo nunca les tuve miedo y esa fue una de las razones que me hizo poner en riesgo mi vida. Si yo salí del país, es porque mis hijos corrían peligro. Ahí me desarmaban. Esa fue la razón por la que renuncié al magisterio. Esto es una vil porquería. El Salvador es una porquería. Es una basura. Usted no puede ejercer como maestro porque todos están vendidos. En El Salvador, si algunos maestros están trabajando ahorita es por necesidad. Pero ellos saben que tienen la vida vendida por los mareros. Yo me sentí muy mal por haber dejado el colegio. ¿Pero qué podía hacer? No podía hacer nada. De hecho, el director del colegio me culpó a mí de que yo fuese perseguida. Me decía que yo era muy intransigente con los jóvenes, que no me debía importar lo que ellos hicieran o no hicieran, que viera el gobierno cómo hacía. Pero no fui a la policía a denunciar las amenazas, porque están conectados. Ni loca yo iría a denunciar si esos hipócritas están conectados con las pandillas. Rápido van y les dicen: "Mira, la fulana de tal vino a ponerte el dedo". También les dije a mis hijos: "Ni se les vaya a ocurrir hablar, porque los van a matar". Cerré todas las redes sociales, salí de donde estaba. Saqué a mis hijos y saqué a mi padre. Lo tuve que ir a dejar a un ancianato. A diario yo le mando a mi papá videos de Pedro Infante, de Julio Jaramillo y un montón de artistas antiguos que a él le encantaban para que no sienta que yo lo he abandonado. ¿Cómo es posible que la vida de un ser humano cambie de la noche a la mañana? Caramba, estoy furiosa con El Salvador, furiosa. Yo no quiero volver, de verdad no quiero volver, no quiero volver a El Salvador. Estoy furiosa con El Salvador. ¿Por qué permiten que esto pase? Yo viví toda la guerra, yo sé lo que eso significa. ¿Cómo es posible que no podamos vivir en paz? ¿Cómo es posible que tú no te puedas desarrollar? ¿Cómo es posible que tú no puedas llegar a ser vieja y ver a tus nietos y tus bisnietos? Es inaudito lo que está pasando en El Salvador. Primero yo había pensado en irme a Costa Rica. Conozco el país. Si vas y tú pides refugio, te lo pueden dar. Pero en Costa Rica no hay trabajo y no hay forma que tú te puedas desarrollar económicamente. Guatemala y Honduras igual están conectados. Entonces dije: "¿Qué hago? ¿Para dónde agarro?". Y estaba buscando desesperadamente qué hacer, a dónde irme. En el momento en que investigué que México estaba dando refugio a personas por amenazas, de inmediatamente me fui. No lo pensé dos veces. Nosotros tenemos puesta la fe en el presidente Bukele. Ahorita él está recibiendo ayuda de los Estados Unidos para poder liberar con un contingente armado las zonas que están siendo amenazadas por los mareros. Porque en El Salvador no hay libertad de movimiento. Hay zonas en las que te piden tu DUI. Y si eres de la zona contraria, te matan. Yo nunca voy a estar de acuerdo con que un joven agarre un arma y vaya contra la sociedad por algo que le hicieron cuando tenía 10 años. La sociedad no tiene la culpa de lo que tú, los padres te permitieron que a ti te pasara. Muchas veces son los padres los que realmente tienen la culpa de que los jóvenes salgan tan mal. Yo, como educadora social, pediría que los padres se les dijera que tienen que ser más responsables con sus hijos, dedicarles más tiempo. Y a los chicos hay que darles una buena terapia para que se reinserten a la sociedad y sean productivos. En Salvador todavía hay forma de curarlos, si agarra conciencia y educa a los padres, y nosotros como educadores educamos a los jóvenes. De repente, con buen dinero y con buena enseñanza, nuestros jóvenes pueden cambiar y en el futuro la sociedad salvadoreña pueda mejorar. Esa es la esperanza.
Y es así que me voy al mercado, donde todo se puede comprar, las pastillas, balas y cuchillos, hasta pala para enterrar. Si algún día culebra se sube,